Muy bien, abre tu Biblia en el Salmo 149 y 150. Es el cierre de nuestro estudio en el libro de los Salmos, y hemos encontrado en el libro de los Salmos mucho acerca de cómo nos sentimos nosotros, cómo vivimos nuestras batallas, cómo poner nuestra mirada en el Señor. Hemos encontrado ejemplos de cómo depender del Señor en medio de la crisis, en medio del dolor. Pero ahora, en estos últimos cinco salmos que hemos estado estudiando, a partir del Salmo 146, encontramos que todos estos salmos comienzan diciendo aleluya, terminan diciendo aleluya. Esto significa alabado sea el Señor, alaba al Señor. Y entonces este libro de los Salmos no termina con Salmos en esa crisis o en ese temor o en ese miedo, sino termina con mucha alegría y mucho gozo y mucha alabanza. Sin duda, el libro de los Salmos es un libro de canciones, de himnos, y en estos dos últimos Salmos nos invita a cantar, a levantar nuestra voz, a alabar. Y nos daremos cuenta que nos invita a alabar a Dios con instrumentos musicales, con nuestra garganta, con otros hermanos, en la congregación de los santos, pero también en la intimidad, estando en nuestra cama. Nuestra adoración y nuestra alabanza al Señor es lo que debe de regir nuestra vida, el vivir para su gloria, el vivir alabándole. Hemos dicho que no solamente se alaba a Dios o se adora a Dios con nuestras voces o con una canción o con o dentro de la iglesia, le adoramos en cada cosa que hacemos, porque Él nos ha rescatado y nos ha salvado y nos ha dado vida. En estos últimos dos salmos encontramos eso: invitaciones a cantar, invitaciones a alabar. Y más que invitaciones, los verbos que aparecen aquí son imperativos, y por lo tanto es más bien un mandamiento: alaba a Dios. Vamos a leer el Salmo 149 y 150, ¿no? Son cortitos, los vamos a leer los dos juntos y luego vamos meditando en cada porción que aparece en estos dos salmos. Dice así el Salmo 149: aleluya, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Salmo 150. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Yah, aleluya. ¿Oramos? Señor, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y de conocerte por medio de ella, y también de recibir instrucción tuya. Instrucción para nuestras vidas. Tú, a través de estos salmos, nos invitas a alabarte, y queremos, Señor, que nuestras vidas sean vidas que te honren, te glorifiquen y te alaben. Aún en las pruebas y aún en las dificultades, Señor, te queremos alabar y glorificar. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, Señor. Habla nuestras vidas y, sobre todo, por medio de tu Espíritu, Señor, vivifícanos y guíanos a la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Salmo 149 es una invitación al pueblo de Israel a alabar a Dios. Pero luego cuando llegamos al Salmo 150, pareciera que también tiene esa connotación por cuanto se utilizan instrumentos musicales que en los tiempos del pueblo de Israel se utilizaban para alabar a Dios. Pero no quedamos excluidos ninguno de nosotros. Ahí en el versículo 1 del Salmo 149 nos dice: su alabanza sea en la congregación de los santos. Ahora, la palabra santo es la palabra apartado o consagrado. Y santo no hace referencia a una persona que ha hecho milagros y a quien se le ora, sino santo me habla de una persona que ha sido apartada por Dios. Y en realidad todos los que hemos creído en el Señor Jesús hemos sido consagrados y apartados para Él. Así es que si eres parte de la iglesia, si has confiado en el Señor, si has creído en el Señor, y no solamente de la iglesia, me estoy haciendo referencia a Semilla de Mostaza, si eres parte de la iglesia del Señor, tú estás siendo invitado a cantarle, a alabarle. Y nos comienza diciendo así el Salmo 149, verso 1: cantad a Jehová cántico nuevo. Más adelante vuelve a decir: y canten aún sobre sus camas. Cantar, abrir nuestra boca. En el verso 3 dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Entonces, en esta primera porción del Salmo 149 nos invita a eso, a abrir nuestra boca y a cantar al Señor. Pero nos dice sí, cantad a Jehová. Nos da el objeto de nuestra adoración, a quién tenemos que alabar, a quién tenemos que cantar. No nos deja a la deriva, sino que nos dice a quién hacerlo. De hecho, el Salmo comienza con aleluya, alabado sea Jehová, alabado sea el Señor. Así es que tenemos un objeto de adoración, una persona a quien adoramos, porque Él nos ha dado vida. Nos va a decir razones para alabarle, pero antes quisiera notar que dice: cantad a Jehová cántico nuevo. En el Salmo 33, en el versículo 3, Salmo 33, versículo 3, dice de esta manera: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Ya habíamos visto esto, cantar un cántico nuevo. Cuando me habla de un cántico nuevo, no es que entonces comencemos a escribir canciones constantemente. No. Sino cantémoslo con una frescura que provenga de su espíritu en nuestras vidas. Cantémosle. No sé si te ha pasado, pero quizás ya tienes años en el Señor y una canción que escuchaste hace mucho tiempo atrás y que sabes y que puedes cantar cuando alguien comienza a cantarla, pero de repente en el momento en el que estás viviendo, en el momento en que la estás cantando, toma una dimensión completamente distinta y pareciera que la estás cantando por primera vez. Y creo que eso es lo que a mí me encanta de cantar al Señor. Yo por mucho tiempo, por algún tiempo, Y siempre fue el sueño de mi vida dedicarme a la música. Hice música, compuse canciones, pero no tiene ningún sentido ninguna canción que no esté enfocada en nuestro Dios como las canciones que le cantamos y que se convierten en algo nuevo y que se relacionan con nosotros. No sé si te ha pasado que escuchas una canción, están cantándola y dices: eso es lo que yo quería decirle a Dios, es precisamente eso lo que yo le quería decir. Pero una canción antigua se puede convertir en algo nuevo en nuestro corazón. Ahora, creo que hay dos fuentes de donde puede provenir nuestro cántico nuevo. Mira lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 19. Efesios capítulo 5, verso 19. Dice ahí en Efesios 5, verso 19 así. Bueno, dice a partir del verso 18 también dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Me está diciendo Pablo en esta porción: sé lleno de su Espíritu. ¿Y qué es lo que va a suceder? Verso 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Creo que la fuente de donde viene el cantarle al Señor proviene de su Espíritu en nosotros, la llenura de su Espíritu en nuestras vidas. Cuando nosotros creemos en el Señor, ya lo dijimos, somos santos porque Él nos ha apartado, pero también somos el templo del Espíritu y recibimos de su Espíritu. Y cuando somos llenos de su Espíritu, entonces podemos cantarle cánticos espirituales, cantar y alabar al Señor. Es que si de repente no brota en ti este cántico al Señor, comienza pidiéndole al Señor: lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu. Pero también esto, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, Colosenses 3, 16 dice de esta manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una vez más, así como la llenura del Espíritu, necesitamos llenarnos y que more la palabra de Cristo en nuestras vidas. Y entonces va a brotar de nosotros este cántico con gracia en nuestro corazón, salmos e himnos espirituales, cánticos espirituales. Cantemos al Señor, pero si llega un momento en que dices que no sé qué cantar, no sé cómo cantar, no sé cómo expresarme, comienza yendo a su palabra y haz que su palabra more en abundancia en ti, y comienza orando y pidiéndole al Señor: lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu. Ahora, ¿sabes qué vas a encontrar en la palabra de Dios? Vas a encontrar que cuando estás en Cristo, nueva criatura eres, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué hermoso. Él está constantemente haciendo cosas nuevas en nuestra vida, haciendo todas las cosas que estaban fuera de Él en el pasado, y ahora haciendo cosas nuevas en nosotros. Cuando vas a su palabra, te vas a dar cuenta que su misericordia es nueva cada mañana. La palabra y el Espíritu, la llenura del Espíritu, pueden ser esa fuente que alimente tu cántico, un cántico nuevo, cánticos, himnos espirituales. Ahora dice ahí en el versículo 1 del Salmo 149: su alabanza sea en la congregación de los santos. Y me cuesta mucho trabajo pensar en esto que está diciendo este salmo, este versículo, y ver este auditorio vacío. Me cuesta mucho trabajo, porque me está hablando precisamente de eso, de la congregación de los santos, de cuando estamos congregados y le cantamos al Señor. Hay personas que durante la pandemia, ya en nuestros meses, conocieron del Señor, están reuniéndose con nosotros, están viéndonos por las transmisiones que hacemos, pero no han venido acá. Algunos me lo han dicho, y quiero ir un día. Y creo que todos los que desde antes de la pandemia nos reuníamos y cantábamos y estábamos hombro con hombro cantando al Señor, levantando nuestras manos, entendemos esto. Le alabamos cuando cantamos juntos, cuando nos congregamos, cuando estamos alrededor de otros santos. Y yo espero que pronto pueda darse esto, que podamos regresar, que podamos estar juntos y podamos cantar nuestras voces. Dice: sí, ya me urge, ¿no? Porque cuando yo canto con los demás, siento que canto mejor, siento que afino mejor. Y sabes, más allá de afinar mejor o cantar mejor, se afinan nuestros corazones y le cantamos a nuestro Dios y a nuestro Señor. En el versículo 2 del Salmo 149 continúa diciendo así: alégrense Israel en su Hacedor, los hijos de Sion se gocen en su Rey. Este gozo también se puede ver más adelante. En el verso 5 dice: regocíjense los santos por su gloria. Gozo y alegría. Sí, también esto proviene de la palabra y de su presencia en nuestras vidas. Pablo le dice a la gente de Filipos en Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y sé que es un tiempo difícil, pero Él puede traer ese gozo. Podemos tener ese gozo porque nuestro gozo no depende de lo que estamos viviendo, de las circunstancias en las que estamos. Dice ahí que nuestro gozo esté en Él. De hecho, lo dice de esa manera: alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sion se gocen en su Rey. Aquel que alabamos es nuestro Rey, es nuestro Hacedor. Ahí mismo en el versículo 5 dice: regocíjense los santos por su gloria. Es que un día Jesús nos dijo en Juan capítulo 17, bueno, no nos dijo a nosotros, se lo dijo al Padre, ¿no?, en oración, pero haciendo referencia a nosotros, que un día estaremos con Él en su gloria. Y ese debe de estar, ahí debe de estar nuestro gozo, en el Señor, como nuestro Hacedor, como nuestro Creador, como nuestro Rey, y en esa esperanza de que un día estaremos en su gloria. Pero a lo mejor me vas a decir, bueno, es que ahí dice: alégrese Israel en su Hacedor. Y sí, sin duda está hablando de su pueblo. Bueno, pero ya vimos que en el versículo 2 dice: en la congregación de los santos, ahí estamos incluidos nosotros. Pero luego dice: hijos de Sion, se gocen en su Rey. Y me acordé de un pasaje en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Encontré este pasaje, Hebreos 12, 22, donde dice de esta manera: a todos aquellos que hemos creído en el Señor, que hemos sido receptores de su gracia y de su amor. En Hebreos 12, 22 dice: sino que os habéis acercado. Y está hablando de acercarnos no al monte de la ley, sino a este otro monte. Dice así: que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, cuando dice hijos de Sion ahí, creo que también está haciendo referencia a nosotros, porque hacia allá nos dirigimos y un día estaremos ahí con Él. En el verso 3 me invita a alabar su nombre con danza, con pandero y arpa, cantarle a Él. Y en unos momentos más, en el Salmo 150, vamos a hacer referencia a esta danza, tocaremos más el tema. Ahora, en el versículo 6 al versículo 9, cambia el tono completamente del Salmo. Espérenme. Dice ahí: con danza, con instrumentos. Versículo 4 dice: ¿cómo nos vamos a perder de esto? Checa esto: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Me encanta esto. Dios se goza con su pueblo, Dios se alegra y está contento con su pueblo. Pero dice esto: hermoseará a los humildes con la salvación. Y aquí todos tenemos esperanza, los feos tenemos esperanza. Él nos hermosea con la salvación. Me encantó encontrar esta frase: hermoseará a los humildes con la salvación. Aquellos que se humillan delante de Él. ¿Sabías que te ha hermoseado? ¿Sabías que Él te ha hermoseado? Ahora no quiero decir otra cosa, pero bueno, pienso en esto. Pienso como una persona incluso cambia en sus facciones cuando encuentra la salvación en el Señor. Y ahora entiendo una cosa: antes de conocer al Señor, muchos de nosotros vivíamos nuestra vida como queríamos, en vicios, en cosas que afectaban incluso nuestro cuerpo. Pero ahora que estamos con el Señor, estamos limpios de todo eso. Pero no solamente es eso, sin duda creo que Dios hermosea, como dice aquí, a los humildes con la salvación. Y por último esto en el verso 5: regocíjense los santos por su gloria, como ya vimos, y canten aún sobre sus camas. Canten aún sobre sus camas. Y pienso que evidentemente esto me está hablando de no solamente cantar cuando estamos juntos con todos, sino también cuando estamos solos, estando en nuestra cama, estamos en lo íntimo, en la oscuridad, cuando estamos solos con Él. Y tenemos que aprender a alabar a Dios ahí también, en esos momentos en los que estamos solos. Pero pienso en la palabra cama y no dejo de pensar en que el día de hoy es una palabra que se utiliza mucho en el lenguaje de nuestros días, en la enfermedad. O sea, constantemente estamos escuchando esto: si hay disponibilidad de camas en los hospitales o ya no hay camas en los hospitales. Y una cama el día de hoy representa eso, representa enfermedad. Una cama representa incluso muerte. Una cama representa estar entubado y estar con un respirador. Y llego a este salmo y llego a esta porción y yo creo que quiere romper con esa imagen que tenemos en nuestra mente de una cama así, porque una cama puede ser el lugar donde podamos cantarle a nuestro Dios. Un lugar donde no quieres estar el día de hoy se puede convertir en un lugar de alabanza y en un lugar de adoración. Hace unos momentos comenté de la partida al Señor de la mamá del pastor JJ, y pienso en esto, pienso en mis amigos, déjame decirlo así, en mis amigos. Muchos de mis amigos son músicos y cantan y tocan instrumentos y así. Y cuando yo los he visto, hemos estado en reuniones, hemos estado cantando al Señor, ya sea reuniones más pequeñas o reuniones de hombres, y ahí estamos cantando, y veo a todos estos que son músicos cantando, incluso algunos de ellos cantando una segunda voz en medio de todas las personas, y lo ves y dices, qué padre, puede hacerlo y cantar así. Pero de entre todos mis amigos encuentro a uno que alaba a Dios de una manera bellísima, y es JJ. En ocasiones yo lo veo con las manos hasta arriba, en ocasiones lo veo en el piso, tirado de rodillas, cantando y alabando al Señor. Y yo sé que JJ no conoce de música en el sentido de no es un músico, no es un cantante, pero lo he visto cantando al Señor y alabando al Señor. Y me llena de gozo cada vez que lo veo haciendo eso. Hoy en la mañana que estaba hablando con él, le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Perdón, JJ, por exponerte así, pero me encantó que dijiste una cosa. Dijiste, me estaban entregando los papeles de mi mamá y yo estaba cantando. Y lo vi perfecto y lo entendí perfecto. Como un lugar de dolor puede convertirse en un lugar de cántico y de alabanza. ¿Y de qué depende que ese lugar de sufrimiento pueda convertirse en un lugar de alabanza? Depende de esto, de reconocer con humildad que necesitamos de su salvación, de reconocer que Él es nuestro Hacedor, de reconocerlo como nuestro Rey en nuestra vida, y que estamos dirigiéndonos a ese lugar, a su gloria, a su gloria. La segunda porción de este salmo cambia completamente y me habla, dice ahí en el verso 7, desde el verso 6, y empieza a utilizar términos de guerra. Checa esto: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos, aleluya. Son puros términos militares: espada de dos filos, ejecutar venganza, castigo, aprisionar, cadenas, ejecutar el juicio decretado. Este juicio decretado, solamente pienso en esto, en escrito, en papel, en una sentencia ya dictada. Pero la primera palabra que aparece aquí, creo que todos nos acordamos de una cosa. Cuando dice ahí con espadas de dos filos en sus manos, nos recuerda como sí, su palabra es una espada de dos filos, pero en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 15, dice que el Señor Jesús, el Verbo de Dios, vendrá en un caballo blanco, el fiel y verdadero. Y en el versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino de su furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y pienso en esto, pienso en el triunfo del Señor Jesús. Dice, necesita triunfar. Bueno, lo veo a mi alrededor y veo esta batalla y esta guerra constante, constante, en contra de lo que Dios ha establecido. El hombre el día de hoy quiere decidir por sí mismo, y lo que siente que es verdad para él quiere imponer como verdad a todos los demás. Y me cuesta trabajo pensar en que nos estamos acercando a ese momento en el que el Señor vendrá y verá tantos en contra del Señor. Ahora, sin duda, hay una victoria que tenemos ya, y que, en la cual Dios ha triunfado, el Señor Jesús ha triunfado. En Colosenses 2:15 dice, triunfando sobre potestades y principados, sobre ellos en la cruz. Él ya triunfó. ¿Y cómo ha triunfado? Triunfó en esa cruz, Y en la cruz todo eso estaba profetizado que sucedería, pero ha triunfado también en mi corazón, porque esa cruz se reveló a mi vida y se reveló a través de la palabra escrita, espada de dos filos que penetró hasta lo más profundo y dividió mi corazón y dividió mi vida. Dice, separa el alma del espíritu. Me separó de lo que era a lo que soy ahora, la espada del espíritu. Y pienso en esto en medio de la alabanza y decir, sí, claro, Señor, te alabo, Dios, porque tú has triunfado, porque un día vendrás y juzgarás a todas las naciones y te instalarás como rey sobre este mundo. Él es el rey, pero vendrá. ¿Y qué lo detiene? Su paciencia. Él ha sido paciente porque antes de venir con esa espada aguda, Él ha enviado su espada de dos filos, su palabra, para dividir nuestro corazón, y nos la ha dado a nosotros en la mano. Aquí está su espada, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces le alabamos mientras por medio de su palabra predicamos el evangelio y vemos una vez más un triunfo en el corazón de cada persona que le recibe y cree en él. Salmo 150. En el Salmo 150, como ya vimos, la palabra que más se repite es alabad, alabadle una y otra vez. Y nos dice a quién alabar, como lo vimos ya en el capítulo anterior. Nuestro objeto de alabanza, nuestra persona de alabanza es Dios. Por eso dice en el verso 1, alabad a Dios. En el último versículo dice, alabe a Yah, una contracción de la palabra Jehová. El salmo comienza con aleluya y termina con aleluya. Sabemos a quién estamos adorando. Nos dice en dónde también. Nos dice ahí, alabad a Dios en su santuario. Pero no se limita al santuario, porque también dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Y vimos el Salmo 148 la semana pasada, cómo va la alabanza descendiendo. Alabad a Jehová desde los cielos, en las alturas. Alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna. A Dios se le alaba, pero no está limitado al santuario. Su alabanza es y proviene desde el cielo. Y cuando vamos hacia Apocalipsis, nos damos cuenta que en el trono de Dios hay alabanza constante por todos sus ángeles, a lo cual nosotros nos uniremos. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Apocalipsis 4 verso 11 dice ahí, Apocalipsis 4 verso 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí hay alabanza. Y aquí está describiendo a 24 ancianos delante del trono, adorando al Señor, echando sus coronas frente a Él y diciendo estas palabras: porque tú creaste todas las cosas. Y eso nos incluye a nosotros. Él nos ha creado a nosotros y por su voluntad existimos y fuimos creados. Pero luego en Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 9, dice ahí, checa esto: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y aquí es distinto. Por el anterior dice, alabado seas, digno eres, porque tú creaste todas las cosas. Desde cierta perspectiva estás diciendo, tú creaste todas las cosas. Y creo que esto proviene de estos 24 ancianos y de todos los ángeles. Pero cuando llegamos al verso 9 del capítulo 5, ahí estamos aquellos que hemos sido redimidos con su sangre, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. El día de hoy, a esta hora, en muchas partes del mundo están alabando a Dios y cantando al Señor en sus idiomas, con su lengua, con su idioma, cantando al Señor de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación. Pero un día estaremos ahí mismo, en su trono, adorándole. No solamente en el santuario, no solamente en el cielo, no solamente en el futuro, también en nuestra cama, convirtiendo un lugar de dolor en un lugar de alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué le alabamos? Bueno, dice ahí en el verso 2, por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y cuando pensamos en su obra, Y creo que si preguntara ¿por qué le alabamos? Ya lo vimos, le alabamos por su creación. Y esa es una gran proeza de nuestro Dios, la creación. Pero más grande aún la redención que tenemos en el Señor Jesús. En Jesús vemos su más grande hecho, obra de amor y la provisión de su salvación. Le alabamos por lo que Él ha hecho y porque Él nos ha salvado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues de todas maneras y con todo instrumento. Notaste ahí en el verso 3 me habla de bocinas. Esto es trompeta, de salterio y arpa. En el verso 4 me dice de pandero y danza, y ahí mismo cuerdas y flautas. En el verso 5 me habla de címbalos resonantes y címbalos de júbilo, platillos, ¿no? Címbalos. Y cada uno de estos tiene una función y tiene un sonido y un toque. O sea, es muy distinto escuchar cuerdas que escuchar flautas, escuchar un pandero que escuchar una arpa, un salterio, o escuchar una bocina, una trompeta. Pero creo que ya lo entendiste, pareciera que está describiendo toda una orquesta, bocinas, salterios, arpas, panderos, instrumentos de percusión, cuerdas, flautas, címbalos, ¿verdad? Pero también podemos encontrar en estos versículos referencias en el Antiguo Testamento de cuándo se utilizaron estos tipos de instrumentos, y nos da una perspectiva de por qué adorarle y cómo adorarle y cuándo cantarle. En Levítico me habla del día de la expiación, Levítico 25, y cómo se utilizaba en la alabanza la bocina, la trompeta. Se utilizaba para convocar al pueblo en las fiestas, para convocarlo a la batalla. Cuando ungieron a Salomón como rey, se utilizó la bocina, este instrumento, para alabar a Dios. Por lo tanto, me habla de una adoración mezclado con esta victoria que hay en el Señor. El salterio y el arpa también se utilizaban en tiempos de regocijo, en tiempos de júbilo, en tiempos en el que fueron dedicados el templo. Se utilizaron estos dos instrumentos para alabar a Dios, pero también los mencionábamos la semana pasada, cuando se subieron a los muros y caminaron por ambos lados hasta llegar a la casa de Dios. Todo el pueblo, cuando fueron reconstruidos esos muros, se utilizaron el salterio y el arpa. Y son tiempos de regocijo, tiempos de júbilo. El pandero y la danza se utilizan en los tiempos de cosecha. Se utilizaba la danza, las mujeres danzaban en los tiempos de cosecha, pero también en las victorias militares. Ahora aquí me habla de danza. El Salmos 30, verso 11 dice: cambiando mi lamento en baile, en danza. Y cuando vamos a la palabra, encontramos la danza, encontramos a mujeres danzando. Checa en Éxodo capítulo 15, vayamos allá, Éxodo capítulo 15. Esto de la danza lo encontramos en el Salmo 149 y también en el Salmo 150. En Éxodo 15 se encuentra el cántico de Moisés, pero también de María. Después de haber sido librados de los ejércitos de Faraón que venían sobre ellos, cuando Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, triunfando sobre el ejército de Faraón. De repente en el versículo 20 dice así, Éxodo 15, 20: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Ahí está, pandero y danza. Y dice: y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Así que hay danza después de una victoria militar, donde Dios es el que se ha engrandecido por su victoria, no el pueblo, sino Dios el que se ha engrandecido. Y específicamente dice: porque ha echado en el mar al caballo y al jinete. Aquel que nos perseguía y que su intención era matarnos fue echado en el mar. Y entonces bailaban, danzaban. En 2 de Samuel capítulo 18 encontramos al rey David danzando. Y no lo vemos junto a otros hombres danzando, sino junto a mujeres danzando. Esto está en 2 de Samuel capítulo 18, en el versículo
¿Segunda de Samuel
o es Primera de Samuel? Estoy perdido. Segunda de Samuel 6, perdón, ándale. Segunda de Samuel capítulo 6, en el versículo 14 al 16. Segunda de Samuel 6, 14 al 16. Ahí está. Es el momento en el que David está llevando el arca a Jerusalén. Después del triunfo militar de David y de su ejército, toma el arca y la lleva a Jerusalén. Y mira lo que dice en el versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. David danzaba y danzaba con toda su fuerza, dice aquí. Más adelante en el versículo 20 también dice así: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y no es que David estuviera danzando desnudo, sino que se quitó los vestidos de un rey, las vestimentas de un rey, se los quitó y se puso a danzar. Me llama la atención que dice: descubriéndose hoy delante de las criadas. Porque creo yo que quienes estaban danzando en este triunfo y en este transporte del arca a Jerusalén eran mujeres, y David se unió a las mujeres danzando con ellas. En el verso 21 dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda su casa, tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y entonces me pongo a pensar en esto. Un comentarista dice esto: no tomó él el rol de un héroe conquistador, sino que asumió su papel junto a las mujeres que celebraban la victoria del verdadero héroe de Israel, su Dios. ¿A quién estaba celebrando David? A su Dios, danzando. Me gusta, hermosea a los humildes con la salvación. David se humilló, se hizo humilde, se hizo bajo a los ojos de los demás para ser honrado por Dios danzando frente al verdadero héroe de Israel. Danzar. Ahora, sin duda, no vemos en la Biblia, dentro de la congregación de los santos, la danza, sino en esos momentos de triunfo y victoria. Ahí lo vemos, esta danza, ¿no? Pero nos invita a adorar a Dios y alabar a Dios con todos estos instrumentos. Entonces, para resumir: en tiempos de victoria, en tiempos de regocijo, en tiempos de júbilo, en tiempos de cosecha, en tiempos de victorias militares, en tiempos en los que queremos exaltar el nombre de Dios, alabémosle con todas nuestras fuerzas. Versículo 5 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Respirar, decía un comentarista, es lo más débil que tenemos. Lo más débil que tenemos. O sea, podemos estar tirados en la cama y solo respirar. Pero dice: bueno, con eso, lo más débil que tenemos, podemos alabar a nuestro Dios con lo más débil que tenemos. Pienso en esto, esta invitación de cómo necesitamos cantar al Señor, cántico nuevo, y cómo debemos de alabarle. Él siendo nuestro Hacedor, Él siendo nuestro Rey, llevándonos a su gloria. Así nosotros, desde la victoria, podemos alabarle. Y decíamos al principio, las circunstancias y lo difícil que es lo que se está viviendo el día de hoy. Creo que es importante cuidarnos, ponernos el cubrebocas. Ponernos el cubrebocas no es una evidencia de que no confiamos en el Señor. No, 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 no. Eso creo que es un error. Decir confía en Dios y no uses cubrebocas. No, 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 no. Confía en Dios y usa un cubrebocas. ¿Por qué te sugiero que lo uses? Por amor a las personas que están a tu alrededor. El virus puede llegar por cualquier lugar y necesitas protegerte a ti y a tu familia. Y eso no es falta de fe. No es falta de fe. Sería como decir, no trabajes y confía en el Señor, levanta tu mano y Dios te va a dar te va a aventar comida desde el cielo. Y sé que la Biblia me dice que Él alimenta a las aves, pero las aves tienen que levantarse y ir por el grano y traerlo a la boca de sus chiquitos. Si confiamos en el Señor, nos ponemos a trabajar y confiamos que Él a través de nuestro trabajo va a proveer. Asimismo, ponte el cubrebocas. No es falta de fe usar un cubrebocas y mantener una sana distancia y guardarnos en este tiempo difícil, porque hay dolor y hay sufrimiento a nuestro alrededor y hay muerte. Pero podemos incluso en ese momento, en eso, con el cubrebocas, con el distanciamiento social, podemos alabar a Dios y debemos de hacerlo. Como dijimos, no es solo una invitación, es un mandato de Dios. Alábale, pero alabémosle desde este punto, alabémosle desde su victoria, porque el sepulcro no tiene victoria alguna para aquel que ha creído en el Señor Jesús. En 1 Corintios capítulo 15 al final dice: oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Mas gracias sean dadas a nuestro Señor Jesús, que nos da la victoria. Él nos ha dado la victoria. El triunfo es de Él y podemos alabarle. Podemos alabarle estando en nuestra cama, convertir un lugar de lamento, se puede convertir en gozo y en alabanza a nuestro Dios. El libro de los Salmos termina diciendo así: aleluya, alabado sea el Señor. Y creo que al terminar de estudiar todo este libro, creo que todos tenemos ese sentir en nuestro corazón: alabemos al Señor con nuestra vida. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias porque podemos meditar en tu palabra y podemos seguir congregándonos, Señor, así a la distancia, encontrando en ti y en tu palabra el consuelo que necesitamos en estos momentos, pero también sorprendidos de que tú nos mandes a alabarte, que tú nos llames a alabarte aún en la situación en la que nos encontramos. Señor, que te cantemos, que te alabemos con nuestra garganta, que te alabemos con instrumentos musicales, que un día confiamos, estaremos delante de ti en el trono, alabándote delante de ti, diciendo: porque tú nos has redimido, porque con tu sangre nos has redimido. Señor, te bendecimos y te adoramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.